La siguiente grabación es una traducción hacia el español de un sermón originalmente hecho por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Pues hoy vamos a empezar con una pregunta. Y alguien me escribió una carta preguntándome esto. Ya que tú dices que la resurrección probablemente ocurre en el día de Pentecostés, escribe este hombre. Pues él continúa diciendo, pues la Biblia dice que nadie sabe la hora ni el día de su regreso, de su segunda venida. Pues, ¿cómo es esto? ¿Qué ocurre esto? Y esa es una buena pregunta. Pues vamos a empezar yendo al libro de Romanos, capítulo 13, y ahí vamos a empezar a dar la respuesta con eso. Pues ya sabemos que los apóstoles se pensaban que Cristo iba a regresar durante o en el tiempo en cual ellos vivían. Y vemos eso cuando leemos de su predicación, en lo que ellos predicaban. Pero en el año 63 después de Cristo, empezó un cambio en el modo en cual ellos estaban predicando, demostrando que el retorno de Cristo iba a ocurrir en mucho tiempo, que todavía faltaba mucho tiempo. Y muchas personas dicen, pues ve, los apóstoles cometieron un error. Pues no, no puedes cometer un error hasta que alguien te diga lo que va a ocurrir, ¿cierto? Pues sí. Pues ahora, Romanos capítulo 13, y aquí vemos que Pablo le dice a los romanos, pues ahora vamos a comenzar en versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de la armadura de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurías y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Pues Pablo escribió esto en el año 56 después de Cristo. Y esto suena como si estuviera cerca el retorno de Cristo. Y si lees la primera carta y segunda carta de Tesalonicenses, pues ahí vemos que él estaba hablando del retorno de Cristo en el año 51 después de Cristo. Pues él estaba hablando como si Cristo iba a regresar muy pronto. Pues ahora vamos a ir a la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Pues mejor vamos a ir a la primera carta de Juan. Y ahí en capítulo 2. Y aquí también vemos algo que nos dice, algo que nos pone a pensar. Pues una pregunta, ¿cometieron los apóstoles un error? Pues ahora aquí en la primera carta de Juan, capítulo 2 y empezando en versículo 15. Y lo que vamos a ver con esto es que muchas veces cuando algo está escrito, pues tiene más de una aplicación. Y veremos eso aquí. Versículo 15. No améis al mundo. Y eso es algo muy aplicable en nuestro día, con tantas cosas que hay en ese mundo. Continuando, ni las cosas que están en el mundo, pues hoy en día existen más cosas que en los tiempos de los apóstoles. Pues sin duda. Continuando, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Pues sabemos que no podemos servir a dos señores. Y solamente Dios puede amar al mundo y todo que está en el mundo. Y el error más grande de todos es este. Y esto es lo que ha causado que exista el pensamiento incorrecto para justificar a los homosexuales dentro del cristianismo. Pues ellos dicen que el amor de Dios es incondicional. Pues eso no es así. El amor de Dios siempre está ahí. Su amor hacia el mundo, y eso es amor, pues es diferente al amor que Él tiene para la iglesia y para aquellos que Él ha llamado. Pues ya sabemos que dice ahí en el libro de Génesis que Dios ama a Jacob y aborrece a Esaú. Pues ¿cómo es que eso se va a reconciliar si el amor de Dios siempre es disponible para todos e incondicional? Pues la verdad es que el amor de Dios sí es condicional. Pues Dios ama al mundo en dándole vida, comida, proveyendo, en dándole lluvia, teniendo cosas para poder seguir viviendo. Pues sí, aunque sean pecadores, sea si son inicuos o sea si son buenos. Pues sí, existen buenas personas en el mundo, pero están igual de engañados como los que son inicuos. Pues quizás un poco más engañados porque son santurones en su vista del mundo. Pues vamos a verlo de esta manera. Pues si una gota de veneno te va a matar, y si tienes esa gota de veneno dentro de ti, pues vas a morir. Así de sencillo es. Pues a menos que las personas se arrepientan, pues esa penalidad de muerte que viene por causa del pecado no será removida. Pues sí, todos morirán en Adán, pero ellos no van a ser resucitados en Cristo en la primera resurrección. Pues tenemos que entender que Dios ama a su iglesia, a su pueblo, y Dios ama al mundo. Pues Dios es el único que puede hacer eso, porque Él es el único que sabe cómo hacerlo. Pues nosotros no podemos amar al mundo, y eso significa ser parte del mundo, o desearlo, porque todo lo que está en el mundo. Pues ahora pausen y prendan sus televisores. Pues continuando en versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Continuando, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo. Pues tenemos que entender que Juan escribió esto, pues su primera versión en el año 67 después de Cristo, e hizo el último prólogo mientras él estaba canonizando el Nuevo Testamento después que recibió el libro de Apocalipsis, o sea, Revelación. Continuando, versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Pues una pregunta, ¿era esa una declaración falsa? Pues una pregunta, ¿cómo se aplica esto para ese tiempo y para ahora nuestro tiempo? Pues la respuesta es esta, pues el siglo apostólico iba a llegar a su fin. Pues entonces, estos eran los últimos días del ministerio de los apóstoles. Y esto también es una profecía que se refiere a los tiempos del fin, ahora. Porque lo que estaba ocurriendo durante sus vidas, que causó que canonizaran el Nuevo Testamento y finalizarlo, pues eso está ocurriendo de nuevo, ahora, en este momento. Pues continuando, en versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y es algo muy interesante que cuando Pablo escribió su primera epístola, su segunda epístola, en el año 51 después de Cristo, él dijo que ya la o el misterio de iniquidad ya obraba en ese tiempo. Pues hablaremos de eso en otro tiempo. Pues aquí vemos que se salieron, se fueron. Pues fuera de este misterio de iniquidad salió un falso cristianismo. Pues cuando vemos en el fin del siglo apostólico, y mientras Juan escribió la última parte del libro de Juan, pues ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Cuando él quería saber lo que le iba a ocurrir a Juan, y vemos esto en Juan capítulo 21 y versículo 22, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Pues con eso todos se pensaban que Juan iba a vivir hasta el retorno de Cristo. Pues se puede imaginar lo que ocurrió a la iglesia cuando Juan falleció. Pues quizás había algunos que decían, pues es como hacen hoy en día. Y alguien me estaba diciendo que cuando la iglesia de Dios que guardaba el sábado se fue de eso para observar el domingo, pues ahí había una mujer que cuando hicieron eso, ella levantó sus manos al cielo y dijo, libres al fin. Libre, libre, estoy libre al fin. Pues con eso ella solamente estaba abrazando la mentira del domingo de nuevo. Pues aquí vemos lo mismo, y yo pienso cuántas personas en ese tiempo, ya que Juan había fallecido, pues después de varios años, empezaron a decir, pues yo no sé sobre esto, no estoy muy seguro. Porque Cristo dijo que él no iba a morir hasta que él regresara, pues ya hemos visto que Juan murió y Cristo no ha regresado. Pues ahora vamos a ir a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, y vamos a ver lo que Pedro tuvo que decir sobre esto. Y esto Pedro lo escribió para que todos conocieran que iba a ser mucho tiempo antes que Cristo regresara, y él tampoco, en verdad, él no sabía. Pues la segunda carta de Pedro, capítulo 3, y vamos a empezar en versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y sabemos cuando el año 1000 aconteció, pues las personas en ese año estaban esperando, antes de ese año, estaban esperando el retorno de Cristo. Pero eso no ocurrió. Pues una pregunta, ¿cómo es que reconciliamos todo esto? ¿Y cómo decimos que todavía tenemos la verdad y la verdad y conocimiento de la verdad y podemos realizar que la verdad es la verdad? Pues con eso tenemos que ver que todas las profecías de los hombres que Cristo iba a regresar, pues ya hemos pasado todo ese tiempo de sus proclamaciones y todavía Cristo no ha regresado, pues todas esas profecías de los hombres, pues no han ocurrido. Pues la persona que escribió la carta me dice, pues tú dices que la primera resurrección va a ocurrir en el día de Pentecostés. Pues ahora una pregunta, ¿cuántos aquí, cuando primero se pusieron en contacto con la iglesia, pues el primer libro que pediste fue, pues el primer libro fue, y cuántos se recuerdan de eso? Pues fue el libro, el 1975 en profecía. Muy interesante, solamente varios de ustedes. Pues les digo algo, yo recibí mi primera copia en el 1960, y yo pensé, increíble. Pues en ese tiempo en la iglesia pensábamos que la gran tribulación iba a comenzar en el 1972 y que Cristo regresaría en el 1975. Y predicamos eso en una manera bien fuerte. Pues eso no ocurrió. Y también lo proclamamos basado en esto. Pues se decía, un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Por consiguiente, el hombre tiene 6,000 años y Dios va a tener el milenio que durará 1,000 años. Pues el único problema es que la Biblia no dice eso. Pues sí, dice que va a haber un reinado de 1,000 años de Cristo y sus santos. Pero en la Biblia no dice que Él le ha dado 6,000 años al hombre. Y eso fue lo que fue predicado. Y aquí el año 1972 y el año 1975 llegaron y se fueron. Pues años después hubo un hombre que escribió un libro, Las 88 razones por cuales Cristo va a regresar en el año 1988. Y eso no ocurrió, y este hombre el próximo año escribió otro libro, Las 89 razones por cual Cristo va a regresar en el 1989. Y eso tampoco ocurrió, y no sé lo que él escribió después de eso. Y después otro hombre proclamó que la gran tribulación comenzaría en el 1993. Y eso tampoco ocurrió. Y ahora acabo de recibir algo de un hombre que dice mayo 5, o el 5 de mayo, el año 2005. Pues ahí es cuando todo comienza. Pues ¿cómo es que vamos a saber? Pues ¿cómo es que vamos a entender? Pues ahora vamos a ir al libro de Juan, capítulo 16, empezando en versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, éste os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Éste me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Pues ahora, en nuestro tiempo, podemos entender esto un poco mejor. Pues sabemos que existen cosas que no son personas, y nos hablan. Pues hacemos eso todo el tiempo, con audio grabaciones, con el televisor. Pues ahora vamos a combinar esto con algo del libro de Daniel, y vamos a ver si podemos unir esto. Pues ahora vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 12. Pues aquí vemos una promesa que conectamos con estas dos escrituras o versículos y podemos ver más claramente. Pues en Daniel vemos uno de los profetas más grandes, pues él fue dado las profecías que demuestran la estructura de la sociedad desde su tiempo, en los tiempos que él vivía, hasta el establecimiento del reino de Dios sobre toda la tierra. Pues en sus profecías vemos una vista grande sobre el futuro. Pues después de haber recibido todas estas profecías, empezando ahora en versículo 4, y aquí vemos las últimas instrucciones. Versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y la primera vez que yo escuché eso fue cuando escuché el programa del Mundo de Mañana en el año 1960. Pues en ese tiempo yo no tenía un radio en mi apartamento mientras estaba yendo al colegio de San Mateo, pues tenía que ir al carro a escuchar el programa. Y el único lugar donde podía recibir la señal era, pues yo vivía cerca del aeropuerto de San Francisco, pues ahí cerca de una autopista yo me paraba y escuchaba el programa del Mundo de Mañana. Y comenzaba a las 9 de la noche. Pues sentado ahí, escuché este versículo. Y afuera del carro oigo los aviones saliendo del aeropuerto, veo todos los carros pasando de aquí a allá delante de mí. También veo un tren en el otro lado de la autopista. Y yo pensé entre mí, pues estamos viviendo en estos tiempos. Esto está siendo cumplido ahora. Pero ¿qué no nos dice esto? Pues esto no nos dice cuánto falta o hasta qué intensidad va a llegar eso del aumento de la ciencia. Pues podemos mirar eso hoy aún más. Pues ahora, continuando en versículo 8, diciendo, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pues algo va a cambiar en el tiempo verdadero del fin. Y veremos eso en un momento. Continuando ahora en versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderán, pero los entendidos comprenderán. Pues una pregunta, ¿cómo se va a revelar eso? Pues ya leímos eso. La respuesta es que el Espíritu de Dios te lo va a revelar. Y un punto que tenemos que entender que es esto, el libro más malentendido y difícil de interpretar ha sido el libro de Apocalipsis. Y en particular, con respecto al tema de la marca de la bestia. Porque si pausamos y miramos, en mirando al pasado, hasta la Iglesia de Dios del séptimo día, y los adventistas del séptimo día, pues ellos no entendían esto. Pues ellos enseñaban que la marca de la bestia era el observar o el guardar del domingo. Pues entonces, ¿por qué no puede ser eso? Pues sí, es la marca del sistema. Pues sí, es la marca de Roma. Pero ¿por qué no es eso la marca de la bestia? Pues muy sencillo. Pues si usted observa el sábado y no compras ni vendes durante el sábado, y si usted vive en una ciudad que observa el domingo y cierran todo en el domingo, todas las tiendas, y no puedes comprar ni vender durante el domingo, pues puedes vender y comprar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Pues eso no puede ser la marca de la bestia. Y ellos tampoco podían entender lo que nosotros entendemos hoy, porque estamos viviendo en el tiempo cuando está actualmente ocurriendo. Los líderes del gobierno en México, pues ellos están recibiendo una microplaqueta en su hombro derecho. Pues con eso pueden decir que eso no es la marca de la bestia. Pero eso es, sí es un comienzo para el sistema entero. Pues ahora, en nuestro tiempo, podemos entender esto aún más. Pero todavía eso no nos dice cuándo el fin es. Igualmente con el retorno de Cristo. Pues ahora vamos a ver varias cosas que los apóstoles tuvieron que confrontar cuando Cristo les estaba hablando ciertas cosas. Pues vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 16. ¿Se recuerdan de lo que Juan dijo sobre Cristo? Pues él dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y aquí vemos lo que Cristo estaba explicando en Mateo 16, explicándole a sus apóstoles. Comenzando, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pues ellos no entendían eso. Pues ahora en el versículo 22 vamos a ver una lección, porque esto es importante para todos nosotros. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pues Pedro solamente estaba tratando de ser sincero y bueno, ¿cierto? Pues sí. Pues con eso Pedro estaba tratando de decirle a Jesús que él estaba ahí para protegerlo. Y más luego Pedro dijo, Señor, iré a la prisión contigo y hasta moriré contigo. Pues Cristo le respondió diciendo, esta noche me vas a negar 3 veces. Y Pedro dijo, oh no, eso no va a ocurrir. Pues ocurrió eso. Pues nota lo que ocurrió aquí. Y siempre tenemos que recordar esto. No todo lo que tenga una apariencia buena o suena bueno proviene de Dios. Pues ahora vemos lo que Pedro le dijo y después lo que Jesús dijo. Ahora, versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pues en viendo esto lo que ocurrió aquí, obtenemos una buena lección. Pues número uno, ningún hombre le va a decir a Dios lo que él tiene que hacer. Número dos, ningún hombre va a hacer la obra de Dios, pues Dios lo va a hacer y él usará a hombres si hacen tal como él dice, si se niegan a sí mismos. Pues aquí vemos una buena lección. Pues ahora yo me estoy dirigiendo hacia algo, y es el día en cual Cristo murió. Pues vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 9, y vamos a ver donde Cristo dijo algo semejante. Pues versículo 43. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y eso fue después que Cristo curó a un muchacho endemoniado. Continuando, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, versículo 44, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Continuando, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras, pues ellos no sabían. Pues ahora vamos a hablar un poco sobre el día en cual Cristo murió. Pues todos sabemos que eso ocurrió en el día de la Pascua. Pues nosotros sabemos porque ya ocurrió. Pues los apóstoles no sabían, aún dirigiéndose hacia ese día, aunque él se llamaba el Cordero de Dios, aunque se había hablado de él en Isaías 53, y también en Salmo 22, pues ellos no entendían eso. Pues después que él fue matado y resucitado, ¿qué tenía que hacer Jesús? Pues aquí mismo en el libro de Lucas vamos a ir al último capítulo, capítulo 24, y ahí vamos a ver lo que tenía que ocurrir, y también lo que tiene que ocurrir. Pues aquí vemos la única manera en cual podemos entender. Pues es el Espíritu Santo que nos tiene que enseñar, darnos entendimiento de estas cosas. Pues viene con la palabra de Dios y su Espíritu, y sabemos que Dios solamente le da su Espíritu hacia aquellos que le obedecen. Y en Salmo 111, versículo 10, dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y esa palabra practican significa vivirlos. Pues después que fue crucificado y sepultado, y estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro, fue resucitado y los vio a los discípulos hasta el último día, pues Cristo los vio a sus discípulos al fin del primer día de la semana, hacia el segundo día también, se presenta delante de ellos, come pescado con ellos. Pues ahora aquí, Lucas 24, comenzando en versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Pues hoy en ese estudio vamos a aplicar eso hoy sobre el tema de cuándo Cristo va a regresar. Ahora, continuando en versículo 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciere y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y en el primer capítulo del libro de Hechos, vemos que antes que Cristo subiera al cielo, pues ahí vemos que los discípulos le preguntaron, entonces, ahí le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y ahí vemos que Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues aquí ahora estamos casi 2000 años después de eso. Pues ahora vamos a examinar Mateo 24, un capítulo que conocemos muy bien, pero todavía existe mucho para aprender de ese capítulo. Pues tenemos que entender que la Biblia es uno de los libros más raros en el mundo. Pues en verdad es único porque es inspirado por la mente de Dios. Y habiendo sido inspirado por la mente de Dios, pues es el único libro en el mundo que se puede estudiar y estudiar, y puedes aprender y aprender y aprender cosas nuevas, porque sabemos que es mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Puedes leer la Biblia y eso te inspira. Puedes estudiar las palabras del hebreo o griego original y puedes llegar al punto más pequeño con eso y continúas siendo inspirado y puedes seguir aprendiendo de eso. Y la razón es que este libro, la Biblia, es inspirada por Dios. Pues por eso es que la Biblia es única. Por eso fue que Pablo le dijo a Timoteo, predicáis la palabra, porque estas son las palabras de Dios. Por eso fue que Cristo dijo que estas palabras son de espíritu y son vida. Pues en otras palabras, con el Espíritu de Dios dentro de usted o con usted, cuando estudias las Escrituras, significa algo más allá de las letras físicas que encuentras ahí, ¿cierto? Pues vamos a hablar francamente, pues en la Biblia tenemos el mismo alfabeto, es el mismo alfabeto que es usado para producir libros de pornografía, ¿cierto? Pues sí, pues no es el alfabeto, es el significado de las palabras y el Espíritu de Dios que te da el entendimiento. Mientras eso de pornografía, eso es una herramienta de Satanás el diablo para involucrarte en la codicia y con eso pecar. Pues solamente uso esos dos ejemplos. Pues aquí en Mateo 24 vamos a repasar esto bastante bien. Vamos a hacer varias preguntas y veremos varias cosas. Pues aquí en Mateo 24 vamos a empezar en versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. pues él fue al Monte de los Olivos, y si entiendes el lugar correcto donde estaba el templo, y el valle de Cedrón, que estaba al lado del este del templo, pues tenemos que entender que cuando Herodes reconstruyó el templo, pues sí, solamente los judíos podían hacer eso, pues ellos hicieron más ancho la parte de arriba donde estaba el templo. Y en la forma que hizo esto fue que edificó una pared yendo hacia arriba, empezando en el valle de Cedrón. Y Josefo registra que ellos fueron a una profundidad debajo del valle de Cedrón para la fundación y construyeron piedras gigantescas que eran blancas y maravillosas, pero esto no nos dice algo. Desde el comienzo del valle hasta donde estaba el templo, pues eso era una altura de 450 pies, pues eso se iguala a un edificio de 45 pisos. Pues cuando bajaban, ellos tenían que ir al puente de Cedrón y caminar hacia el Monte de los Olivos. Y mirando hacia el templo, las paredes del templo subían de ahí y había un pináculo de la área del templo, pues eso subía o tenía una altura de 160 pies, pues tenemos 160 pies más 650 pies de altura, pues viviendo en esos tiempos eso era algo increíble e impresionable. Pues mientras yo lea esto, quiero que retengas eso en tu mente. Pues cuando Cristo le estaba hablando a los discípulos, ellos estaban ahí sentados en el Monte de los Olivos y podían mirar a través del valle de Cedrón, pues lo que ellos podían ver era una pared de piedra inmensa, empezando en el piso del valle, subiendo a donde estaba el templo, y también podían ver el templo. Pues vamos a repasar el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y tenemos que entender esto, que ellos no tenían el Nuevo Testamento. Todavía ni existía una palabra, ni estaba escrita. Pues cuando ellos estaban leyendo sobre el Mesías en el Antiguo Testamento, ellos estaban leyendo el libro de Isaías, también Jeremías, Ezequiel y Zacarías, y eso dio la impresión que el Mesías iba a venir y que él iba a recibir a todos los líderes religiosos y con eso empezar a destruir a todos los enemigos, empezando en el templo en Jerusalén. Pues eso era lo que ellos pensaban. Pues quiero que entiendan eso cuando leamos lo que él dice. Ahora, continuando en versículo 2, respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y les voy a decir algo, la pared de los judíos donde ellos le dan culto a Dios, la pared de Gemir, eso no tiene nada que ver con donde el templo estaba. Pues si no fuese así, Cristo no cumplió la profecía, porque todavía allí existen piedras. ¿Cierto? Pues sí. Pues esas piedras donde los judíos se reúnen, esas son las piedras del fuerte de Antonio. Pues el templo estaba al sur de ese lugar. Ahora, continuando en versículo 3, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Porque eso sí es algo increíble. Pues si miras allá, vemos 650 pies de altura, de una piedra fantástica y pesada. Y Jesús dice que ni una piedra quedará sobre otra piedra. Continuando, ¿y qué será la señal de tu venida y del fin del siglo? Y esa es la traducción correcta, siglo, no mundo. Continuando en versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, y esa es la responsabilidad número uno para todo cristiano hoy, y ha sido desde ese momento. Y les digo algo, que hoy en día tenemos mucho más engañadores comparado hacia los otros tiempos, ¿cierto? Pues sí, sin duda. Y están cambiando las escrituras, pues con eso tenemos que estar despiertos y tenemos que estar en alerta con respecto a falsas doctrinas y muchas otras cosas, ¿cierto? Pues sí, pues puedes resolver ese problema con simplemente guardando los mandamientos de Dios y amándolo a Él, y Él te dará el entendimiento para que no seas engañado. Pero ¿cuántas personas en nuestro tiempo ni siquiera siguieron u obedecieron este versículo? Pues personas que conocíamos en la iglesia. Ahora, continuando, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Continuando, y oiréis de guerras y rumores de guerras, y eso está continuando, ¿cierto? Pues sin duda, ahora mismo estamos involucrados en una guerra, y esta es la guerra que va a ser la marca de la bestia, la solución más sencilla de la guerra contra el terrorismo. Continuando, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación. ¿Y qué vemos en el país de Sudán, en África? Pues los musulmanes contra aquellos que se llaman cristianos. Y ahí también existen otros dos países que están en guerra, uno contra el otro. También Liberia, Angola y Sudáfrica. Y en el Pacífico tenemos a Indonesia, en Asia Sudeste, en Irak, y la lista sigue. Continuando, y reino contra reino, y habrá pestes. Ahora mismo, en Sudán, están muriendo muchos. Continuando, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y acabamos de ver eso en Japón, y yo también sé lo que es eso de terremotos, porque aquí en Hollister, California, esto es la capital de los terremotos. Y si no construyes para un terremoto, vas a tener problemas. Y para ustedes que viven en el estado de Oklahoma, no entiendo cómo ustedes construyen para los tornados. Y cada vez que hay un terremoto, todos ustedes aquí en Oklahoma dicen, pues yo no quiero vivir allá con esos terremotos. No me gustaría. Nunca. Y cada vez que aquí en California vemos en las noticias sobre un tornado, nosotros decimos, oh, a mí no me gustaría vivir allá. Pues nota, versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Pues una pregunta, ¿hemos entrado en este periodo del principio de dolores? Pues es muy posible. Pues no sé, y esto se ha hecho anteriormente, o ha ocurrido, y también va a ocurrir de nuevo. Continuando en versículo 9, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pues a ningunos de nosotros todavía nos han sacado de nuestra casa, pero sí en algunas otras partes del mundo, eso sí ocurre. Continuando, en versículo 10, muchos tropezarán entonces, y en el griego eso se traduce muchos se entregarán al pecado. Continuando, y se entregarán unos a los otros, y unos a otros se aborrecerán. Continuando, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora, continuando, pues esto es algo que ha continuado a través de los siglos. Continuando en versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y la maldad se puede resumir en una palabra. O de esta manera, la maldad es cuando cada hombre hace lo que se piensa que es recto y bueno en sus ojos, su propio camino para cada hombre y cada mujer. Y en nuestro día vemos esto más y más y más y más. Y eso se va a multiplicar. Y también va a tener un efecto sobre el pueblo de Dios y sobre la sociedad. Pues aquí lo vemos. El amor de muchos se enfriará. Y por eso es tan importante que tenemos que amar a Dios y tenemos que amarnos unos a los otros, hermanos. Pues tenemos que entender eso con profundidad. Pero tomen en cuenta en esto, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y eso se va a aplicar a muchos de nosotros, porque todavía existen muchas cosas que tienen que acontecer antes de que el fin verdaderamente llegue, para poder decir que ya Cristo va a regresar muy pronto. Pues ahora vamos a ver unos de esos eventos importantes que nos va a dar entendimiento. Y esto todavía no ha ocurrido, pero estamos más cerca cada día. Ahora, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para ser testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y no podemos decir que con nuestra experiencia en la iglesia anteriormente, que eso fue cumplido, porque el tiempo ha continuado. Y yo he preguntado, ¿cuántos han leído el libro El 1975 en profecía? Y de casi 80 personas, solamente dos manos se alzaron. Pues el Evangelio todavía, en verdad, no ha sido predicado al mundo entero. Y ahí dice, para testimonio para todas las naciones. Y también sabemos que los dos testigos van a venir. Pero eso no significa que nosotros no tenemos una obra que hacer. Y digamos, pues los dos testigos van a hacer eso. Pues eso sería algo egoísta. Es como el rey Ezequías, pues él causó una gran restauración y revivimiento. Se deshizo de todos los ídolos y estatuas. Y él regresó al sábado y la Pascua. Y las fiestas santas y los restos, y algo le ocurrió, se enfermó de una pierna, y Dios le dijo, aquí ha llegado tu fin, pues Ezequías en oración le pidió a Dios que lo ayudara, y Dios dijo, muy bien, pues te daré 15 años más. Y Dios le dijo lo que tenía que hacer para su pies, y él recuperó de eso. Pero después que eso ocurrió, todos los embajadores de Babilonia vinieron hacia él. ¿Y qué ocurrió? Pues la vanidad entró en su mente, y con eso él le enseñó toda su riqueza que él tenía. E Isaías vino y le dijo, ya que has hecho esto, todo eso irá a Babilonia, pero no durante tu tiempo. Y el rey dijo algo semejante a esto, pues por lo menos no va a ocurrir durante mi vida. No voy a ver eso. Y eso demostró su debilidad y su egoísmo también. No estaba pensando sobre otros. Pues tenemos lo mismo aquí en esta profecía. Pues no podemos decir, pues esto no va a ocurrir en nuestro tiempo. Pues no tenemos que hacer nada. Pues sabemos que existen muchas iglesias de Dios, pues tenemos que orar que todas sean inspiradas para hacer lo que puedan hacer para en verdad predicar el Evangelio, para que llegue hacia muchas personas lo más posible. Ahora, continuando aquí en versículo 15, pues existen otras escrituras que puedes conectar con esta, pero las mencionaré en un momento. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Una pregunta, ¿a dónde es el lugar santo? Pues eso tiene que referirse al templo. Ellos estaban parados ahí mirando al templo. Cuando él mencionó estas palabras, estaban ahí. Y cuando Jesús dijo en el lugar santo, no había duda en las mentes de los apóstoles que eso era una referencia al templo. Pues en sus notas añaden, segundo Tesalonicenses capítulo 2, y puedes leer eso. Pablo dice que el hombre del pecado, el hijo de perdición, entrará al templo de Dios, y él, ese hombre, va a decir que él es Dios. Pues una cosa, cuando Pablo escribió eso, el templo todavía estaba en existencia en Jerusalén, porque Pablo escribió esto, ese libro, en el año 56 después de Cristo. Pues esto nos dice una cosa, número uno, antes que el fin pueda llegar, el templo o un templo tiene que ser construido en Jerusalén. Y eso ahí se conecta con las profecías de Daniel sobre cuando los sacrificios serían parados por ese hombre. Pues quiero que tomen en cuenta la declaración de Cristo que está en paréntesis. Y ahí dice, el que lee, entienda. Pues tenemos que entender que Cristo no dijo esas palabras. Eso probablemente fue añadido por Juan y los ancianos cuando ellos canonizaron el Nuevo Testamento. Una pregunta, ¿por qué añadieron eso? Pues porque el templo en Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo. Pues cuando ellos estaban canonizando la Biblia en el año 98-99 después de Cristo, ellos no entendían cómo eso podía ser, porque el templo ya había sido destruido. Pues ¿cómo es que esta profecía se va a cumplir? Pues ellos sabían que estas eran las palabras de Cristo, el versículo 15, y ellos sabían que Cristo no iba a regresar pronto, pues ellos añadieron ahí, el que lea, entienda. Pues ahora estamos viviendo en los tiempos que podemos a comenzar a entender esto completamente. Ahora, continuando en versículo 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Continuando, versículo 20. Orad pues que vuestra huida no sea en el invierno ni en el día de reposo, el sábado. Ahora, noten esto, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación. Pues una pregunta, ¿cuándo va a comenzar la gran tribulación? Pues cuando acontezca la abominación desoladora. Pues eso es cuando el hombre de pecado, el hijo de perdición, entra en el templo de Dios y él dice que él es Dios. Eso es la abominación desoladora. Y ahí es que comienza la gran tribulación. Pues en este momento, ese punto, tenemos una referencia de tiempo. ¿Y cuál es esa referencia de tiempo? Pues aproximadamente 3 años y medio, sabemos eso uniendo las otras escrituras. Pues veremos eso sobre los 3 años y medio en un momento. Pues ahora vamos a continuar con el resto de estos versículos. Continuando en versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Continuando, y si aquellos días no fuesen limitados, como debe de ser traducido, limitados. Y hemos escuchado muchos sermones sobre este tema, pues sabemos que Dios ha limitado ese tiempo para que sean 3 años y medio, desde el momento que la gran tribulación comience. Pues cuando acontezca la abominación desoladora, no vas a tener tiempo para hacer nada. No vas a poder comenzar en ese momento. Va a ser demasiado de tarde. Tenemos que empezar ahora. Continuando, y si aquellos días no fuesen limitados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán limitados. Versículo 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Continuando, porque se levantarán falsos cristos, y habrán muchos. Pues antes de las elecciones de aquí en los Estados Unidos de América, John Kerry se pensaba que él iba a ganar. También George Bush se pensaba que él iba a ganar. Ambos estaban seguros que iban a ganar, pues solamente uno ganó. Continuando, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Continuando, en versículo 26, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Y una vez yo leí un artículo donde una persona dijo, en lo que él escribió, yo fui en una misión secreta, fui hacia el desierto, más allá de Siria, donde comenzó la civilización. Pues fui ahí en un lugar secreto para ver el Cristo, en un palacio. Pues ese hombre no leyó este versículo. Pues una pregunta, ¿qué será lo que va a ocurrir cuando el líder de la Iglesia Católica muera? Y aquí él morirá muy pronto. Y lo van a presentar como si fuese el hombre más justo que ha vivido de todos los tiempos. Pues ahora no me voy a involucrar en eso, porque tendríamos que hablar mucho. Pues ahí en versículo 26 lo leemos, dice bien claramente, no lo creáis. Y eso es lo que los testigos de Jehová dicen, que él está en un edificio en la ciudad de Nueva York. Y si eran en las Torres Gemelas, pues él falleció. Pues Cristo lo dijo, no lo creáis. Y ahora vemos la clave. Versículo 27. Pero antes de leer eso, vamos a ir primero al versículo 36 y después regresaremos al versículo 26. Disculpen, versículo 27. Pues continuando en versículo 36. Continuando. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pues este hombre que escribió la carta, él dice, ¿cómo es que tú puedes decir que la primera resurrección y el retorno de Cristo es en el día de Pentecostés? O como otros creen, en la fiesta de las trompetas. Pues le daremos una respuesta a eso en un momento. Pues ahora podemos mirar hacia atrás y podemos ver el progreso de la Pascua comenzando con Abraham, continuando hacia los hijos de Israel y su éxodo de Egipto, y de ahí puedes ir hacia la Pascua en cual Cristo murió en el año 30 después de Cristo. Pues vemos algo, que Dios usa sus días santos, sus fiestas santas. ¿Acaso no es eso un poco del entendimiento que Dios prometió que Él nos enseñaría? Pues eso es cuando tenemos que saber, Él nos demostrará. Eso es una promesa, pues ¿cómo es que podemos reconciliar eso? Donde leímos que dice, pero del día y la hora nadie sabe. Pues vamos a leerlo, pues sabemos esto. Cuando comience la gran tribulación con la abominación desoladora, pues tenemos aproximadamente 3 años y medios. Pero ¿cómo es que vamos a saber cuándo Cristo va a regresar? ¿Y cómo conectamos eso con el día de Pentecostés y la fiesta de las trompetas? Una pregunta, ¿cuál es la primera señal de su retorno? Pues vamos a comenzar ahí, y esto es lo que vemos aquí en versículo 27. Continuando, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Y en qué día ocurre eso? Aunque sabemos que existe un periodo de 3 años y medios, ¿en cuál día ocurre esto? Pues no sabemos, ¿cierto? Pero la señal de la venida del Hijo del Hombre, eso es el comienzo de su retorno, ¿cierto? Pues sí. Pues aunque conoces las fiestas santas y las entiendes, ¿sabes algo? Todavía no sabes el tiempo cuando esta señal de la venida del Hijo del Hombre va a aparecer en los cielos. Pues este versículo aquí, 27, debe de ser traducido, porque como la luz que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, y eso se refiere al sol, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y eso va a ser algo asombroso. Pues tenemos que entender algo. ¿Qué va a ocurrir cuando esa señal de la venida del Hijo del Hombre aparece en los cielos? Pues vemos en Apocalipsis capítulo 6 que, pues ahí vemos y ahí dice que el cielo se va a desvanecer como un pergamino que se enrolla. El libro de Ageo dice que el Señor va a hacer que tiemblan los cielos y la tierra. Y esas cosas que van a ocurrir, eso va a ser algo increíble. El retorno de Jesucristo no va a ser arrebatamiento secreto, pues el retorno de Cristo va a ser algo que va a hacer que todo tiembla. Y el mundo entero va a ver eso. Todos. Pero algo va a ocurrir. Ellos lo van a malinterpretar. Ellos se van a pensar que son ovnis que van a invadir la tierra. Pues eso sí es verdad. Cristo viene a reinar sobre toda la tierra. Y yo me puedo imaginar cuando acontezca la primera resurrección, la gente de la tierra se van a pensar que estas criaturas del espacio se están llevando muchos de la tierra. Pues aquí, de momento, pues el cielo se va a enrollar como un pergamino, y después de eso se verá la señal de la venida del Hijo del Hombre, y eso desde aquí en la tierra va a parecer como si apareciera otro sol en los cielos. Y todos los astrónomos van a decir, ¿cómo fue que no vimos eso? Pues muy sencillo, nadie sabe la hora ni el día. Pues sabemos que el día de Pentecostés, ahí es que va a ocurrir la primera resurrección, pero no sabemos cuál de ellos en el futuro. Y por favor, tenemos que entender esto, que aquí en la tierra, pues para que haya un día completo para toda la tierra, pues eso toma un tiempo de 48 horas. Aunque usted en un lugar en particular coja 24 horas de puesta de sol a puesta de sol, pues toma 24 horas para la puesta del sol comenzar el día y toma otras 24 horas para que el día llegue hacia toda la tierra, y ahí comienza otra puesta del sol, pues con eso tenemos 48 horas. Pues, ¿cuál día será? Pues puedes contar de cualquier ciudad en el mundo, y la respuesta es que no sabemos, pero eso sí va a ocurrir. Ahora vamos a continuar aquí en versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Continuando, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Y cuál es esta señal? ¿Será que la señal de la venida de Cristo gradualmente se acerque más y más a la tierra? Pues eso es algo muy posible que será así. ¿Será que la señal de la venida del Hijo del Hombre, que de momento aparezca el mar de vidrio cristalino, que se vea eso en el cielo? Pues no sabemos. Pues mire esto, continuando en el versículo 30. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Continuando en versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Pues eso se refiere a la primera resurrección. Y si eso ocurre en Pentecostés, todavía no sabemos cuál de ellos, en qué año. Y es algo muy interesante, pues ¿cómo es que uno calcula el día de Pentecostés? Pues en contando 50 días, ¿cierto? Sí, pues la única manera que vamos a saber cuándo va a ocurrir esto es si estás viviendo en ese año cuando tome lugar, tal como cuando Cristo fue crucificado en el día de la Pascua, pues ellos no entendían eso hasta después que Cristo fue crucificado. Pues ahí, con eso, ellos podían mirar hacia atrás y podían decir, oh, sí, el Cordero de Dios. Pues desde ahí podían entender. Igualmente, se nos da una promesa de entender las cosas en el tiempo del fin. Y aunque podemos entender las sazones y los tiempos, todavía no sabemos el día ni la hora. Pues ahora vamos a ir a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, y ahí vamos a ver donde Pablo escribió lo mismo. La primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, y ahí vamos a comenzar en versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pues sí, podemos saber los tiempos y las ocasiones usando las fiestas santas. Eso nos da el tiempo general. Pero el día y la hora todavía no sabemos, pues existe algo que tenemos que estar haciendo, pues tenemos que estar haciendo las cosas que Dios desea, sea el tiempo que sea, el tiempo que falte hasta que Cristo regrese, pues eso es lo que tenemos que estar haciendo, creciendo en la gracia de Dios y conocimiento de Dios, amando a Dios, amando unos a los otros, predicando el Evangelio de Dios, haciendo las cosas para ayudar a las personas. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Y si estamos haciendo esas cosas, pues Dios cuidará de nosotros. Pues Dios nos va a proteger. Y muchos de nosotros que pensábamos Y les digo algo, yo me recuerdo cuando mi esposa y yo, y en ese tiempo estábamos casados solamente 5 meses y nos miramos, y estoy hablando del año en el 1965, y en ese tiempo nosotros decimos, pues va a ser algo bien bueno que no vamos a envejecer. Y eso es algo de que podemos reírnos, pero vamos a decirlo de esta manera. Lo que Dios el Padre y Jesucristo van a hacer, eso va a ser mucho más grande y más fantástico de lo que nos imaginamos o hemos comprendido en nuestra mente pequeña con la actitud de, oh Señor, sálvame a mí. Pues así es que podemos entender cuándo será la primera resurrección, pero no sabemos el día ni la hora cuando la señal del Hijo del Hombre va a aparecer en el cielo que demuestra su retorno. Pues solamente Dios sabe eso. Pero cuando eso tome lugar, lo vamos a ver y vamos a entender.